Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar ustedes una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy, muy bien. ¿Qué tal estos días de asueto? ¿Qué tal estos días de descanso? Muy ricos, muy a gusto. Donde finalmente, pues yo creo que ya nos tocaba, ¿no? Descansar unos cuantos días, relajarnos con la familia, llevárnosla muy tranquila. Yo creo que a todos, de verdad a todos nos hacía falta. Ya nos platicarán, claro, por ahí ya en Twitter nos están mandando saludos, que cómo nos la pasamos muy bien. Muy bien, descansando con la familia. No salimos, les comentaba yo en programas anteriores que estos días, yo en lo personal, prefería quedarme en la ciudad porque es cuando uno la puede disfrutar un poquito, ¿no? Está más vacía, los niños no están en la escuela, etcétera, ¿no? Estamos más relajados. Bueno, hoy es lunes primero de abril y como todos los primeros lunes de cada mes, desde hace ya varios meses, nos acompaña en este programa de radio totalmente en vivo de asesoría jurídica para el deudor sobre todo, nuestra querida amiga Isela Muñoz de ElPesoNuestro.com. Ella es especialista en finanzas personales, en hipotecas, en Infonavit, etcétera. Se la sabe de todas nuestra querida amiga Isela Muñoz. Y aquí tengo el gustazo de acompañar micrófonos con ella el día de hoy. Isela, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes. Hola a todos.
¿Cómo estás, Isela? Yo espero que también hayas descansado.
Estoy empezando el mes.
Ajá. ¿Qué tal el descanso, Isela?
Pues acá normalmente está muy tranquilo, ¿eh? Porque la gente no tiende a salir tanto de la ciudad, porque como estamos lejos de todo.
Ajá.
Es algo complicado.
Se quedan a disfrutar ahí los días de descanso, ¿no?
Sí, es más común. Ayer que estaba leyendo todo el desastre para intentar entrar a la Ciudad de México, dije cosas, ¿eh?
No te imaginas, ¿eh? Yo tengo varios conocidos que tuvieron la feliz idea de regresarse ayer, justo al momento de la hora pico. No, hombre, casi 3 horas y media, nada más de los últimos 2 o 3 kilómetros antes de llegar a la caseta de cobro.
Sí, hombre, me recordó mucho las filas del puente que queda aquí en Ciudad Juárez para cruzar al otro lado.
Ajá.
La diferencia es que aquí pues sabes de perdida que están tratando de revisar tu coche, ¿no? Allá, nada más para que te cobren la caseta es una locura, ¿eh?
Sí, no, terrible, terrible, el tráfico impresionante, pero bueno, al final del día es el precio que hay que pagar por no haber planificado bien esa salida. Yo creo que lo ideal es salirse un día antes o de plano, un día después, aunque se pierda. La bronca es el trabajo, ¿no? Luego no tenemos esa oportunidad, o muy noche, ¿no?
Pues sí, pero igual lo que pasa es que ya es demasiada la cantidad de gente, ¿no?
Sí, no, aquí en la Ciudad de México ya somos demasiados. Les vamos a mandar unos para allá.
Con todo gusto, acá los recibimos.
¿Qué tal, Isela? ¿Cómo te pintó marzo? ¿Qué nos platicas de este mes que ya se nos fue?
Oye, pues yo estoy nada más esperando que salgan las estadísticas, ahora sí que de morosidad, para comprobar una de mis teorías ahora en abril.
Ah, sí, a ver, platícanos un poco.
Sí, mi teoría, y la publiqué por ahí cuando ya venía el Buen Fin, es que el nivel de endeudamiento de las personas iba a aumentar tanto con el segundo ciclo del Buen Fin, ya ves que este fue el segundo año.
Exacto, sí.
Que en abril íbamos a empezar a ver que iba a aumentar mucho la morosidad.
La repercusión, ¿no?
Exactamente, por 2 ciclos de endeudamiento con el Buen Fin, los meses sin intereses, por el aumento del mínimo de las tarjetas de crédito.
Exacto, lo platicábamos a principios de año, ¿te acuerdas?
Así es.
Que para estos meses iba a ser el impacto fuertísimo para la economía de muchísimas personas que, pues sí, la verdad es esa, no manejaron bien su presupuesto, no saben bien cuál es su nivel máximo de endeudamiento, y hoy por hoy es cuando comienzan ya a afrontar estos problemas tan fuertes, ¿no?
Así es, pero es cuando ya se empiezan a notar las estadísticas a nivel nacional.
Sí, claro.
Entonces, precisamente la semana pasada estuve descargando ahí algunos datos que me gustaría compartir con ustedes, pero yo creo que va a ser a partir de este mes en que se tiene que empezar a notar que ya muchos bolsillos no aguantaron estos varios ciclos de endeudamiento, aunque ya ha sido meses sin intereses, ¿no?
Sí, no, hombre, y es que la economía mundial, porque lo queramos o no aceptar, al final del día, pues todas las economías están, pues, agarradas unas con otras, ¿no? Entonces, si una economía de un país se ve afectada, pues como si fuesen fichas de dominó, le pega a las de los demás y a fuerza, al final del día, al estar como vecinos de un país tan grande y tan importante económicamente como es Estados Unidos, pues al final del día terminamos embarrados, nos guste o no, esa es la verdad. ¿Cómo ves la situación, por ejemplo, en países como Italia y Cela, donde están proyectando que esta recesión que están viviendo en estos momentos, si bien les va, para finales del 2014 apenas se comenzará a componer?
Sí, no, y es Italia, es Irlanda, es España.
España. Chipre, ¿cómo ves a nuestros amigos los de Chipre, lo que les hicieron?
Sí, ¿sabes qué? Curiosamente, por ejemplo, el caso de Irlanda y el caso de Chipre eran paraísos fiscales.
Sí, claro. ¿Cuántas personas de la Unión Europea tenían su dinero y cantidades fuertísimas de dinero ahorradas en lugares como Chipre, ¿no?
Así es. Entonces, lo que pasó es que cuando un país recibe tanto dinero, el dinero se abarata, es decir, las tasas de interés bajan a un nivel impresionante. Y fue lo que pasó en toda la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, eso hizo que mucha gente se endeudara más allá de sus posibilidades, y cuando dejaron de pagar en masa.
Exacto, y se colapsa la economía, por supuesto.
Exactamente. Entonces, si por ejemplo piensan ustedes que aquí en México estamos mal, la verdad, hay tanto candado, ¿sí?, que la verdad no hemos llegado a un nivel a ese grado, ¿no? Nuestros niveles de morosidad, por ejemplo, en tarjetas de crédito andan como en 5%, en créditos de interés social sí andan más altos, por ejemplo, el crédito Infonavit entre prórrogas y créditos que nos están...
Que ya presentan cierto grado de morosidad, ¿no?
Andan en el 10% más o menos, pero no a los grados que se llegó en Europa, ¿no?
No, no, el problema es que allá fue algo muy repentino, ¿no? La burbuja se les reventó literalmente en la cara, y fue cuando de manera simultánea todo mundo dejó de pagar. Uh-huh. Aquí, bien que mal, como bien señalas, pues todavía la cantidad de gente que está pagando, si tú quieres, entre comillas, de manera puntual, sus créditos diversos, pues supera por mucho a las personas que de momento no pueden. Digamos que estamos en niveles, si no los ideales, estamos en niveles aceptables, ¿no? Todavía.
Sí, así es. Mientras no se dé una explosión en créditos de SOFOM, de instituciones no reguladas por la CONDUCEF, creo que no va a haber problema.
La bronca es que está medio peligroso el asunto también por ahí, ¿no?
Así es. Todas esas instituciones que ofrecen créditos sin reporte de buró de crédito, lo estamos viendo, y yo creo que ustedes lo han visto también en sus foros de asesoría. Todas estas instituciones que compraron, por ejemplo, cartera vencida de créditos hipotecarios a bancos, o a su casita, o y que no están reguladas, están haciendo de las suyas con los deudores.
Sí, no, y durísimo, están haciendo literalmente las suyas, porque no respetan acuerdos celebrados, incrementan la deuda de manera arbitraria, modifican las condiciones del contrato unilateralmente, están haciendo lo que quieren.
Así es. Entonces, es el peligro de las instituciones que no están reguladas por instituciones como la CONDUCEF. Son normalmente los créditos más fáciles, los que piden menos requisitos y los que no piden reporte de buró de crédito.
Sí, no, y la bronca es el nivel de riesgo tan grande, porque acérquense a cualquiera de estas instituciones u organismos o empresas, no sé bien ni cómo definirlos, y verán que las tasas de interés que manejan están pero gruesas, son muy abusivas, y yo creo que están diseñados en muchos sentidos para que en algún momento no se puedan pagar, la gente se sobreendeude y tengan que pagar su deuda 2, 3, 4 veces.
Sí, es un riesgo, y desgraciadamente la gente no lo entiende así, tiene esta idea de que el banco es malo porque me negó un crédito, sí, y yo soy muy buena persona. Nada tiene que ver con que seas buena persona, con
claro,
la capacidad de pago en ese momento, son dos cosas completamente diferentes, ¿no?
Sí, y lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, Isela, que a veces es mejor que nos nieguen un crédito, porque en una de esas realmente no lo vamos a poder pagar, y mucha gente está solicitando créditos precisamente para pagar deudas.
Así es. Entonces, no se sientan mal porque en este momento a lo mejor no les aprueban ese crédito hipotecario, ese crédito a nómina, ese crédito a consumo, por alguna situación personal que tengan. No les están diciendo no a ustedes, es a la situación que están viviendo en este momento. Y a lo mejor es lo mejor, ¿no? O sea, y aparte también muchas veces las personas tienen deudas que, por ejemplo, no aparecen en buró de crédito.
Exactamente. Y siempre es mejor a veces, en la mayoría de los casos, que les digan que no, porque entonces vemos otras opciones que son, yo creo, soluciones reales para poder salir del problema de las deudas, porque es típico, ¿a poco no, Isela? Que cuando una persona ya no puede pagar sus tarjetas de crédito, por ejemplo, lo primero que le viene a la mente es pedirle más dinero prestado al banco, mediante un préstamo personal, por ejemplo, o un crédito de nómina, para medio abonarle a las tarjetas, porque son varias y pues el dinero que le van a prestar no alcanza a cubrirlas todas. Y luego se va a quedar con la deuda de las tarjetas, y ahí entramos otra vez en el terreno de lo psicológico, porque no podemos aceptar esta realidad financiera, el orgullo a veces no nos lo permite. Y creemos, porque eso es lo que pasa, creemos y especulamos, que vamos a poder pagar porque nos va a entrar un dinerito de aquí, le vamos a hacer así de esta forma. O sea, manejamos nuestra estrategia en base a pura especulación y a que todo salga perfectamente bien, y en la mayoría de los casos, por desgracia, no es así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al principio te haces de la deuda por ego, o sea...
Exacto.
Porque quieres, obviamente no hay nada de malo en querer tener cierto nivel de vida, cierto nivel de comodidad, siempre y cuando tengamos la manera de pagarlo.
La capacidad, por supuesto.
La capacidad, pero luego te endeudas por aquello de que tenemos a veces el ego un poco inflado, y luego no te quieres deshacer de la deuda, no quieres quedar mal por cuestión de apego.
Exacto, y es que también está ese sentido de competitividad que tenemos los seres humanos, y como nuestro compadre o el primo o el amigo ya tiene esto, pues nosotros también queremos, es lógico y comprensible. El problema es que eso puede afectar de manera muy severa nuestras finanzas personales.
Sí, por tratar de hacer lo mismo que hace todo mundo, pensando que todo mundo está bien, luego te metes en cada problema que es... impresionante, ¿no? También llega cada caso por correo, lo que leo con ustedes en el foro, las historias que me cuenta mi hermana o mi familia, dices, no es posible, ¿no? O sea, que lleguemos a ese nivel de apego sobre todo, ¿no? Ya cuando tienes el problema, hay que tratar de solucionarlo y dejarlo ir lo más pronto posible.
Exacto, sí, y resolverlo, pues, en base a la realidad, ¿no? A nuestra capacidad real. Porque sí, volvemos a este asunto, que la primera solución que se nos ocurre es pedir prestado, ¿sí? Obtener un nuevo crédito para medio abonarle a las deudas que ya tenemos. Y después de algunos meses, y eso ocurre, yo creo que la inmensa mayoría de los casos, Isela, pues no podemos pagar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y ya nuestras deudas que teníamos originalmente tienen el mismo nivel porque nos volvimos a atrasar, y el crédito nuevo este que solicitamos para pagar, entre comillas, esas deudas, pues lo seguimos debiendo. Y la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande.
Entonces, mira, una de las causas, y yo creo que ustedes lo han visto, más comunes por la que la gente entra en sus problemas es por el desempleo.
Sí, claro.
Deja de haber ingresos, las personas normalmente no tienen un colchón financiero donde caer en estos casos. Se tardan, dependiendo del tipo de profesión o el tipo de oficio, el tipo de trabajo que hagan, 3, 6, 9, 12 meses. ¿Sí? En encontrar trabajo, entonces quieren luego regresar al mismo nivel que tenían antes, y es muy difícil.
O sí, ¿no?
12 meses o 6 meses sin ingresos, ¿sí? Y todavía están aferrados a la idea de que en el pasado yo tenía esto y esto y esto y esto, en lugar de aceptar que tienen una nueva realidad financiera que les va a costar otro periodo de tiempo, volver a levantarse, a ponerse de pie, y luego ya pensar en volver a tener el nivel de vida anterior, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y otra vez volvemos a caer en este asunto de pedir prestado para pagarlo prestado. Si no tenemos trabajo, y es que es súper común, Isela, en nuestra página de internet tú lo has leído, sí. En nuestras oficinas va muchísima gente con este problema, de que pierden el empleo, ¿sí? O su negocio lo tuvieron que cerrar porque las ventas ya, pues ya no eran suficientes. Y entonces llegan y nos dicen, bueno, ¿quién me puede prestar dinero para pagar mis deudas? Bueno, es que esa no es una solución. En estos momentos no estamos percibiendo ingresos o no estamos percibiendo el mismo nivel de ingresos que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, pedir nueva deuda para pagar deuda simplemente nos va a generar un gasto mucho mayor porque hay que cubrir esas deudas a como dé lugar. Y entonces, simple y sencillamente, sin ingresos o con ingresos escasos, pues esto no es posible. Y tenemos que hablar de esto porque en este momento, Isela, nos escucha muchísima gente que hoy por hoy apenas comienza a caminar por este camino de las deudas y no sabe bien cuál es la mejor opción. Y yo creo que tiene que dar bien claro que definitivamente cuando nuestros ingresos se han mermado por una situación ajena a nuestro control, que puede ser la enfermedad, un accidente, pérdida de empleo, bajas ventas, etcétera, bajo ninguna circunstancia endeudarse más es una solución.
No, hay que reducir gastos, consumos, no queda de otra.
Claro, claro. Sí, acercarse con nuestros acreedores, hablar con ellos. Yo sé y sé perfectamente bien que en muchos casos no nos van a dar una solución, pero por lo menos ya lo intentamos, ya hubo esa buena intención de nuestra parte. Y si no, pues tomar medidas drásticas, y volvemos a este asunto de la comunidad europea, pues ni hablar, comenzar a suspender pagos a los acreedores, que se aguanten un tiempo, porque aquí el objetivo es que ustedes no se arruinen, el objetivo es que ustedes salgan a flote nuevamente, se estabilicen económicamente, y luego posteriormente se va a pagar ese dinero, por supuesto. Aquí siempre les vamos a ayudar para que esto se pueda resolver sin fomentar jamás la cultura del no pago. Sí hay que pagar esas deudas, pero en condiciones aceptables y favorables, ¿no?
Sí, que no merme mucho la calidad de vida de la familia, porque es increíble. Sabes que precisamente hoy publiqué un ebook que se llama El pequeño compendio de los grandes errores patrimoniales.
Sí, lo chequeé hoy en la mañana precisamente.
Porque llegué a la conclusión de que es increíble cómo las personas, otra vez hablando del ego y del apego, cómo las personas tienen tanto apego a, por ejemplo, una propiedad, a un vehículo que no es de ellos porque lo siguen pagando, porque lo siguen debiendo, que son capaces de hacer todo lo posible afectando la calidad de vida de la familia con tal de seguirlo pagando, aunque lo más seguro es que lo van a perder.
Exacto, sí, se aferra uno a ese bien, o volvemos a este asunto, ¿no? Al ego, al orgullo, al no poder aceptar que de momento no nos alcanza, y entonces es cuando comenzamos a cometer errores sobre errores, ¿no? Tratar de conservar este bien hace que nos endeudemos más y más, hasta que llegamos a un nivel en el que de cualquier forma vamos a perder este bien, y vamos a terminar con una deuda terriblemente alta.
Sí, no, y aparte, ahí es donde a veces se aprovechan algunas instituciones, como las que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Donde te dan estos planes de pagos, estas reestructuras, que no sé por qué la gente las maneja tanto, que no existen, ¿sí? Donde te permite pagar una deuda muy grande, que es nada más ponerte al día en paguitos, y de todos modos al final se van a, por ejemplo, en una casa a juicio hipotecario.
Exacto, sí, no. No son soluciones, señores, esas no son opciones. Precisamente para eso existen instituciones, organismos, sitios web como elpesonuestro.com, que es buenísimo, se los recomiendo muchísimo, léanlo, chéquenlo, donde uno aprende en realidad qué opciones tenemos para poder resolver este tipo de problemas. Y Defensa del Deudor, por supuesto, defensadeldeudor.org, donde aparte de todo les vamos a ayudar con protección jurídica, con asesoría financiera, para que puedan encontrar esa solución. Sí hay solución, señores, pero las puertas falsas, las salidas fáciles simplemente no son opción, únicamente pues nos vamos a hundir más. Lo mejor es enfrentar el problema y dejar de preocuparnos. Hay que ocuparnos. Los problemas no se resuelven con preocupaciones, sino ocupándonos de estos para darles solución.
Sí.
Así es, mi queridísima Isela. Bueno, pues mira, ya comienzan las preguntas aquí en nuestro chat de la estación. Antes de irnos a las preguntas, me gustaría comentar que nuestra línea telefónica, el 5916-0410, está por entrar. En unos minutos más la vamos a tener al aire, dentro de unos 7 minutitos la vamos a tener funcionando. Ténganos un poco de paciencia. 5916-0410, en no más de 10 minutos la tenemos funcionando, señores. Y también felicitar a nuestros queridos afiliados que pagaron sus deudas esta semana con magníficos descuentos, siempre negociando a través de sus representantes legales, Defensa del Deudor en este caso, para que sus negociaciones fueran seguras, para que no fueran engañados por despachos de cobranza, para que pudieran salir del problema. Por ahí muchas personas ya liquidaron todas sus deudas, de verdad para mí es un gusto inmenso y un gran orgullo que siento, porque al final del día estamos haciendo algo bien para que ustedes encuentren esa solución. Por ahí nuestro amigo y productor de estos programas de radio, Helmi, ya está por ahí, dormido, nos manda saludos. Francisco también, ¿cómo estás, Francisco? Choc47, amigo, te mando un abrazo. Nuestros amigos de Atención DDD, por ahí andan, en un momento más los voy a ir a visitar ahí a nuestras oficinas en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Acabando este programa me dirijo hacia allá. Francisco dice que parece que en Guadalajara todos pensaron lo mismo, mucho tráfico en Guadalajara. Bueno, es que Guadalajara ya también es una urbe inmensa, ¿no? Muchísima gente que vive en Guadalajara y el tráfico también a la orden del día.
Sí, la última vez que fui, la verdad que dije, yo la verdad, no sé cómo le hacen para vivir allí,
Sí, no, está tremendo, ya en todos lados, pero yo creo que hay ciudades donde ya el nivel de población supera por mucho las vialidades que tenemos disponibles, los servicios, etcétera. Pero siguen necios, aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, Isela, se ha dado mucho ahora este asunto de la vivienda vertical, de estos edificios que tienen, N cantidad de pisos, son conjuntos habitacionales, pero de verdad muy grandes, me impresiona muchísimo, sobre todo en zonas como Coyoacán, como Benito Juárez, etcétera, donde los edificios alcanzan más de 20 pisos de altura y son departamentos y departamentos y departamentos, no sé cuántos, pero son cantidades impresionantes. Aquí hay algo en la Ciudad de México que padecemos mucho y es el agua. Nunca nos alcanza el agua. Yo no entiendo por qué se permite la construcción de estos tipos de unidades, este tipo de edificios. No entiendo cómo les van a surtir el agua en el futuro,
Mira, mientras haya demanda, va a haber oferta.
Claro, claro, eso es un hecho.
Y allí ya no depende, yo creo que ni siquiera del gobierno, ya depende, es una decisión personal de la calidad de vida que tienes, que quieres llevar y que le quieres dar a tu familia.
Exactamente, exactamente.
Y vas a tener los ingresos suficientes para vivir allá, ¿no? O sea, por ejemplo, los precios de la vivienda son ridículamente altos.
Altísimos, altísimos. Departamentos de 60 metros cuadrados en más de $1,000,000.
Sí, entonces es ya decisión personal. Yo no creo que vaya a haber políticas de gobierno donde les digan, oigan, váyanse aquí, ¿verdad?
O sea, sí, claro, no, jamás.
Esa va a ser una decisión personal de cada individuo, de si quiere continuar viviendo así, si quiere continuar pensando que eso es lo normal.
Exactamente, es el problema, que ya estamos acostumbrados a vivir así, tan acostumbrados estamos, que ya lo tomamos como la regla normal, ¿no? Como que esto es lo cotidiano.
Sí, fíjate que algunos de mis amigos que han venido aquí a visitarme a Juárez, alguna vez a uno de ellos, le di un tour completo por la ciudad, por lo más bonito, vamos a ponerlo esa manera. Y yo creo que nos tardamos como hora y media, ¿sí? Y se sorprendía mucho porque me decía, oye, es que aquí no están rayadas las paredes, no hay graffiti. ¿No? Oye, es que ¿dónde están los vendedores ambulantes así en las esquinas? Bueno, sí hay, pero no son así como en la Ciudad de México, que se te avientan prácticamente.
Ándale, sí, no, hombre.
Sí, aquí, por ejemplo, cambia la luz de semáforo y nadie te está sonando el claxon para que te muevas, ¿verdad?
Ándale, no, aquí es, te cambia la luz.
Exactamente, entonces digo, esta es una cultura diferente porque pues estamos en un lugar diferente. Lo que pasa es que tú ya te acostumbraste a algo que ya te parece normal y cuando sales a otro lugar a ver algo diferente, pues te parece normal.
Claro, claro, por ejemplo, hace un año o dos, hace dos años, fui unos días a Huatulco. No, hombre, qué diferencia tan increíble, pero me extrañó porque agarramos un taxi para ir al mercado de las artesanías y el taxista, llegamos a una glorieta y se le atravesó ligeramente, nada grave ni excesivo, ligeramente se le atravesó otro taxi para dar la vuelta en la glorieta y el taxista se enojó muchísimo y le tocó el claxon y todo. Y le digo, no, hombre, señor, si usted viviera en la Ciudad de México, se me moría de un coraje porque eso que hizo este taxista ya no es nada, pero absolutamente allá es algo totalmente aceptable, hasta se podría decir que de buena educación.
Sí, 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 entonces es lo mismo, fíjate, es buena analogía, porque lo mismo pasa con las deudas, ¿no? Ya consideramos que es normal estar endeudado.
Sí, ¿verdad?
Sí, se considera como hasta chic, ¿no? O sea, ir a las tiendas.
Es algo hipster estar endeudado.
Y comprar en las ventas nocturnas o traer el último celular de moda, no sé, ¿sí? Ya sí. Se volvió normal este nivel de consumo, ¿no?
Bajo este sistema del que nada debe, nada tiene, ¿no?
Ajá, que todo ese consumo que está por encima de nuestras posibilidades ya se volvió normal.
Exacto, exacto. De eso estaba hablando yo precisamente con una persona el fin de semana. Antes lo normal, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, lo normal era ahorrar, ¿no? Si querías comprarte un caballo, un coche o lo que sea, pues ahorrabas y te lo comprabas. Si te querías comprar una casa, ahorrabas y te la comprabas. Hoy por hoy nuestra cultura es el de disfrútelo ahora de manera efímera y páguelo después porque se lo vamos a cobrar y mucho más caro. Ya, nuestra línea es el 0155 para nuestros amigos que nos marquen del interior de la República, 0155, teléfono 5916-0410, 5916-0410 ya está funcionando, ya está trabajando para todos ustedes. Estamos en compañía siempre grata de nuestra amiga Isela Muñoz del PesoNuestro.com, platicando de finanzas personales. Ahorita nos vamos a las asesorías ya de lleno. Pero antes de irnos a las asesorías, hay otro tema bien importante, Isela, que quería tratar contigo al aire. En relación a este asunto de los juicios orales, que ya comenzaron de manera oficial a partir de enero de este año, donde nosotros, de manera ya personal, estamos llevando la defensa de una persona que fue demandada por el Banco Scotiabank por una cantidad menor a 25,000 pesos. Yo tenía años y años que no veía yo un proceso judicial mercantil por una cantidad tan baja, por menos de 25,000 pesos. Pero antes de irnos a este asunto, estamos recibiendo una llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata, qué tal, muy buenas tardes, estás al aire, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, mire, habla la señorita Patricia Fragoso.
Señora Patricia, ¿cómo está? Aquí estamos Isela Muñoz y Ángel González a sus órdenes, díganos cuál es su problema.
Sí, mire, es con respecto a una deuda que yo tengo con FAMSA.
Okay.
Sí, tenía una deuda con FAMSA, bueno, tengo con ellos y con lo que es con FAMSA y con la otra que es Electra.
Electra, nuestros amigos de Banco Azteca. ¿Cuánto es lo que les debe?
Mire, yo pedí un crédito de 3,000 pesos, va a tener aproximadamente un año. Entonces yo en Electra yo me atoré con un pago. Pero ya posteriormente, ya después me llegaron de intereses muy altos. Y bueno, y se los estuve pagando, o sea que finalmente les estuve pagando más de intereses. Tengo todos los recibos y todo.
Ajá.
Y sigue la deuda, nada más con su ticket que me dan y todo. Entonces,
perfecto.
Para mí, yo me atoré del año pasado, en mayo me atoré en mis pagos en el Extra y con otras financieras. Pero siempre he estado al corriente, ahorita sí me atoré con FAMSA
y con Banco Azteca.
Con Electra.
Muy bien, ¿cuánto lleva sin pagarles? ¿Cuánto lleva sin pagar a Banco Azteca y a FAMSA?
Ya no les pagué, pero me han llegado para promociones, para que yo le quite la cuenta.
Okay.
Realmente. Pero ahorita con FAMSA, yo me presenté porque les comenté que yo quería pagar, pero que ahorita pues realmente no tenía las posibilidades, ¿verdad? De liquidarles. Yo pedí un préstamo de 5,000 pesos ahí, pero les pagué también igual de intereses. Fueron muchos intereses los que les pagué, más de intereses. La deuda, porque fueron 5,000 pesos, se volví a renovar y nada más me volvieron a prestar 1,500 pesos.
Okay. Bueno, vamos por partes. ¿Cuánto lleva sin pagar?
De FAMSA.
Ajá.
De mayo del año pasado.
No ha hecho ni un solo pago desde mayo.
No, yo les pagué mucho de intereses.
Claro. ¿Y a Banco Azteca desde cuándo no le paga?
De mayo del año pasado.
También, perfecto. ¿Cuánto debe actualmente en FAMSA y cuánto debe actualmente en Banco Azteca?
En Azteca me acaba de llegar un papel que liquide yo la promoción, que aproveché la promoción que de 6,000 con los intereses.
Ajá.
Que yo aproveché la promoción de me lo rebajan para el día 11 a 2,500.
Okay.
Ajá. Y de FAMSA me han llegado puros, me acaba de llegar un papel. Yo me presenté con ellos, dije que realmente yo les quería pagar, pero mi deuda dice que eres de 20,000 pesos, mi deuda.
No se preocupe, no se preocupe. Ajá. Normalmente, este tipo de empresas como FAMSA y Banco Azteca manejan una estrategia mediante la cual tratan de intimidar al deudor inflando las cantidades que debe. Lo que debe hacer usted es acudir directamente a... Perdón, no acudir, solicitar su reporte especial en el Buró de Crédito, ¿sí?
Ajá.
A través de la página de www.circulodecredito.com.mx, circulodecredito.com.mx, y ahí va a aparecer cuánto es lo que debe usted en FAMSA y cuánto es lo que debe usted en Banco Azteca, ¿sí? En realidad, cuánto les debe a cada uno. Ya que tenga esa información, vuelve aquí con nosotros y con mucho gusto le diremos cuál es la estrategia a seguir para que pueda liquidar ambas deudas.
Ah, ok, sí, porque mire, yo saqué mi buró de crédito.
Claro, claro. Sí, no se preocupe.
Aquí lo que me llegan son puros procesos judiciales por fraude. Ahorita me acaba de llegar uno que
es
fraude. Debido a una campaña de investigación privada que usted a últimas fechas ha llevado a cabo FAMSA Metropolitana S.A.D.C.B., como que en secuencia de la intención de algunos deudores de hacerse de un lucro indebido, se detectó que en su domicilio están obteniendo créditos con el firme propósito de no pagarlos. Realmente no, porque yo he pagado, tengo mis recibos de todos los créditos que yo he estado pagando, pero sí me atoré realmente por mi situación económica.
Claro, no se preocupe, eso nada más es para que usted se asuste. Ese proceso por fraude es mentira, no existe. ¿Sí? El tener deudas bajo ninguna circunstancia te tipifica como un delito. Y aparte, usted no cometió fraude porque usted estuvo pagando la deuda durante mucho tiempo. El hecho es que ahorita ya no le alcanza, ¿ok?
No, entonces, porque bueno, bajó un poquito mis ventas, bajaron un poquito bastante, al 50%. Entonces, pues ahí ya me atoré. Yo pensé que todo el tiempo iba a estar teniendo utilidad como...
Claro, claro, no se preocupe, le vamos a ayudar. Nada más, entonces, mándenos por correo, le voy a dar un correo electrónico. ¿Tiene dónde apuntar?
Sí.
Es contacto @...
Permítame tantito.
¿Cómo no?
Sí, bueno.
Contacto @... defensadeldeudor.org.
¿Contacto?
Contacto @... defensadeldeudor.org. Sí, y nos va a mandar, por favor, su reporte especial de Buró de Crédito para analizarlo. Y a vuelta de correo, uno de nuestros asesores se pone en contacto para ayudarle a resolver su problema, ¿ok?
Ah, sí. ¿Le puedo repetir contacto, defensa del deudor?
Contacto @... defensadeldeudor.org.
Contacto @...
Ajá. Defensa del deudor.
Defensa del deudor, MG.
No, punto O-R-G. O-R-G.
Punto O-R.
R-G, de organización.
R-G.
¿Sí?
O-R-G.
G de gato.
G de gato.
¿Sí? Bueno, estamos a sus órdenes, señora. Cuídese muchísimo. Y cualquier cosa nos vuelve a llamar, ¿ok?
Ok, le agradezco mucho su atención.
Hasta luego.
Gracias, bye.
Ay, Isela, por favor, un enorme favor. Cuando nos llamen por teléfono, traten de ser breves, concretos. Nada más díganos cuánto deben, a quién le deben, desde cuándo no pagan. Porque si no, se nos va mucho tiempo al aire, ¿no, Isela?
Sí, igual cuando mandan un correo electrónico, oye.
Sí. Digo, entendemos perfectamente que no están pagando por una razón importantísima. A nosotros lo que nos sirve más que nada es esta información bien concreta. ¿Cuánto deben? ¿A quién le deben? ¿Desde cuándo no pagan? Y con eso ya podemos armar más o menos una asesoría. Si requerimos más información, pues se la pedimos, ¿no, Isela?
Sí, pero por favor sean muy, muy concretos. No le metan emociones, no le metan...
Sí, entendemos que se tienen que desahogar, ¿no? A veces también es lo que busca la gente. Trata de desahogarse. Pero el tiempo al aire o el tiempo que tenemos luego para revisar correos es breve. Imagínense, si se cuelgan mucho, pues va a estar complicado. Y precisamente tenemos otra llamada telefónica, Isela. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Con quiénes tenemos el gusto?
Con Eduardo Vázquez.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cuál es tu problema? Corre rápido porque se nos acaba el tiempo.
Ok, mira, te mandé un correo con una propuesta que me mandó Banamex.
A ver.
Una liquidación. Yo le debo 56 mil al banco.
Muy bien.
Bueno, casi un año.
¿EBR?
Casi un año que no le abono al banco. Y me mandó hoy una propuesta de pago.
Perfecto. Tú eres EBR en el correo, ¿no, Eduardo?
EBR 11.
Perfecto. Aquí está tu correo. Dice Milla y Asociados.
Así es.
México DF a 27 de febrero. Ay, desde el 27 de febrero, Dios, a ver. Eduardo, tu dirección, ok, tu número de cuenta completo, el convenio, a pagar el día 30. No, pues ya, desde ahí ya estamos mal.
Sí, lo que pasa es que ellos me dieron para el día 30, pero ya chequé el convenio en el banco y me aparece para el día 6. Bueno, llamé.
Llamaste, no, pero tienen que mandarte otra carta, convenio, esta ya no sirve.
Ajá.
Sí, porque los convenios tienen que cumplirse en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en sus cláusulas. Y aquí una de las cláusulas dice que es el 30, ¿no? Desde ahí, mira, desde ahí ya estamos mal. Cuando en el banco te dicen una cosa y en la carta convenio te dice otra completamente diferente, desde ahí ya no hay una comunicación adecuada entre el despacho y el banco, y eso nos puede llegar a hacer suponer que el descuento es puro cuento para sacarte estos... ¿Cuánto te están pidiendo? 12 mil pesos.
12 mil.
¿Sí? Para que en una de esas los pagues y al rato te digan que siempre no, porque no cumpliste, como decía ahí, o como te dijo el banco, y te salen con excusas, te toman tu pago como pago parcial, y la deuda sigue, ¿sí? Entonces, importantísimo, mi estimado Lalo, solicita tu carta convenio nuevamente, con la fecha exacta, nos comentas que es para el 6 de abril, que diga perfecto 6 de abril, ¿sí? Y ya que la tengas, nos regalas una llamada, porque aquí también a tu carta convenio le hace falta el nombre y el cargo que ocupa la persona que se va a hacer responsable de tu negociación, ¿sí? Porque aquí nada más te ponen atentamente Banco Nacional de México, pero pues Banco Nacional de México es inmenso, ¿no? No es una persona, es una empresa. Entonces, ahí debe de venir un nombre de con quién vas a arreglarte tú durante esta negociación, para que cuando le llames al banco o al despacho, te comuniquen con esa persona y esa persona de la mano te lleve durante todo tu asunto, ¿sí? Le hacen falta varias cositas a tu carta convenio, pero para empezar, desde la fecha estamos mal, este documento no sirve, no tiene ya ningún tipo de validez, necesitas exigir una nueva.
Okay.
¿Sí?
Sí, ¿qué es lo que le hace falta?
Mira, ahorita por lo que veo está bien estructurada en lo que cabe, ¿sí?
Ajá.
Pero pues con la fecha mal, pues ya desde ahí ya perdió validez. Y debe de tener forzosamente el nombre de la persona que se va a hacer responsable de tu acuerdo. Estructuralmente la carta convenio no está tan mal, pero sí, pide esos dos detallitos y ya que lo tengas, nos lo vuelves a enviar y con mucho gusto lo revisamos.
Ok.
¿Sale?
Otra dudita.
Venga.
Lo que pasa es que yo marqué el banco y cuando yo marqué y pregunté que si tenía alguna negociación, la señorita me dijo, sí, tienes una negociación con Milla y Asociado y me dio toda la información. ¿Eso es válido?
Eso está bien. Sí, eso está bien. Nada más te tienen que decir exactamente qué descuento te están otorgando, ¿sí? Ellos te debieron decir, usted debe tanto, nos va a pagar tanto, su descuento es de tanto y nos tiene que pagar en esta fecha. Y todo eso tiene que coincidir exactamente con lo que dice tu carta, ¿sí? Eso demuestra que el banco en realidad tiene esa información en su base de datos, ¿sí? Si te dice, no, pues no sé de cuánto sea el descuento, pero usted tiene un descuento para tal día. O si te dice otra cantidad que no tiene que ver con lo que dice tu carta, aguas, te están cuenteando para sacarte dinero, porque también el banco, los cobradores directos del banco trabajan por comisión. Y si ellos recuperan algo, ¿sí? También les van a pagar una lana a ellos, a tus costillas, porque te engañaron, ¿no? Entonces, no importa que sea con el banco, todo debe ser por escrito y exactamente como dice ahí en tu carta, debe de ser lo mismo en el banco.
Ok.
¿Sí? ¿O tú qué opinas, Isela?
Las palabras se las lleva el viento.
Exacto, las palabras se las lleva el viento. No vayas a caer, por favor, en esto por la desesperación de que ya te urge pagar y al rato vengas con nosotros y nos digas, es que ya no me respetan, ¿qué hago? Pues nada, porque la carta no sirve, ¿no?
Ahora les recuerdo, ellos trabajan a comisión.
Claro.
Metas que normalmente están como locos tratando de cubrir a final de mes. Maña que le haya llegado esa carta y que ahorita le estén cambiando los términos.
Exactamente, precisamente, sí, ya los plazos se les vencen, tienen que cumplir con sus metas estos señores también. Y si no, pues se meten en líos y es cuando llegan estos descuentos supuestos, que son nada más puro cuento y le sacan dinero a la gente, abusados, señores, no caigan. Infórmense antes que otra cosa.
Ok.
Sale, Lalo, cuídate, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues esa fue la última llamada que vamos a recibir porque si no se nos acaba el programa y no dimos asesoría. Estamos hablando de este asunto de los juicios orales. Por ahí en Twitter quieren que retomemos el tema porque está muy interesante. ¿Tú qué opinas, Isela, de este truculento asunto?
Pues mira, se supone que los juicios orales eran para hacer, no necesariamente los juicios mercantiles más rápidos, era para cualquier tipo de...
Claro, agilizar el sistema judicial en general, ¿no?
Así es, lo que pasa es que los que tienen más recursos son los que van a expeditar los procesos, y en este caso pues son las instituciones financieras, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces esto es para que ustedes estén bien informados, les sea bien claro, porque por ahí ya sabes que hay gente siempre malintencionada, Isela, y yo creo que tú la conoces perfectamente bien porque a ti también te tiran durísimo en tu blog. Que no le conviene muchas veces que la gente esté informada, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, les están moviendo todo el status quo, ¿no? Todo lo que era, todo lo que ya sabían. Ahora sí que como los niños que traen su cobijita esa que los hace sentir seguros, y como ahora te le están diciendo, aguas, puede pasar esto, lo van a tomar como ventaja las instituciones financieras, pues hay personas que prefieren meter la cabeza en la arena, ¿verdad? Decir, no es cierto.
Exactamente.
Sí, entonces... solamente están informando por adelantado, o sea, todavía con cierto tiempo de que se preparen, porque si ya metieron algunos juicios de prueba a los bancos y ven que les funcionan, lo van a hacer luego en masa.
Exacto, sí, esto es nada más para que ustedes tengan toda la información real, señores. No se confíen en sitios de internet que quién sabe quién escribe, quién sabe de dónde sale esa gente. Investiguen, utilicen sus recursos, por ahí nosotros los hemos invitado incluso Que tiene alguna duda, acuda a nuestras oficinas. Vayan en compañía de un abogado de su entera confianza y platicamos con ustedes con todo el gusto del mundo. Pueden ver la estructura de la demanda, todo el asunto. Para que ustedes tengan esa información, señores, es nuestro interés que ustedes estén perfectamente bien informados. A veces la información, obvio, no siempre va a ser agradable porque así es esto. Pero si tenemos la información real, podremos diseñar una estrategia real para resolver el problema, ¿sí? En internet hay muchísimas cosas escritas. La inmensa mayoría de las veces son puros cuentos, puros mitos, puras mentiras. Investiguen. Investiguen, asesórense bien y entonces, en consecuencia, tomen la decisión adecuada.
Así es. Oye, y hablando de mitos, no sé si podamos hacerlo de una vez.
A ver.
Me gustaría de una vez hablar del famoso mito de las quitas hipotecarias.
Ay, sí, también. Ay, no, por ahí también dicen que el Infonavit, que también las quitas con ellos sí se pueden y que, no, hombre, es que desinforman a la gente. Y a mí de verdad me molesta, porque lo que están haciendo es que juegan por sus intereses, por su capricho, por no sé qué. Juegan con el patrimonio de la gente así, tal cual, con una irresponsabilidad que a veces me saca de onda bastante.
Así es. Entonces, lo que yo quiero platicarles es de estadísticas que existen, que son reales, que están reportadas por los bancos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es información que es pública, nada más que yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta ir a buscarla, sobre quitas hipotecarias reportadas por los bancos. Cada mes los bancos reportan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí?, cuántos créditos fueron castigados con una quita, así les llaman ellos, ¿sí? Y vienen las estadísticas de todos los bancos y les quiero compartir algunas. Esta semana voy a publicar la tabla en el blog para que la vean, ¿sí?
Por favor, nos pasas el enlace para mandárselos aquí también.
Sí, por favor, mira, esta es información de febrero de este año. El banco que tiene más créditos hipotecarios en el país es Bancomer.
Sí, lógico.
347,000 créditos hipotecarios, ¿sí? De los cuales más o menos 40,000+ traen un problema de atraso de al menos un día de pago, ¿sí? Ya los que tienen más de 90 días, pues ya es donde se pone la cosa medio ruda con, ya sabes, los procesos jurídicos. Bueno,
claro.
De 347,000 créditos que tiene en el país, en febrero solamente otorgó 115 quitas.
Sí, no, es que la gente se confía demasiado, Isela. Hay que ver bien, caso por caso, de manera particular. Lo hemos dicho miles de veces. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tan viable es que el banco decida aceptar la negociación y otorgar una quita y qué tan viable es que no decida hacerlo.
Así es,
¿sí?
No tiene ninguna obligación.
Bajo ninguna circunstancia. Muchas personas nos han llegado a preguntar, y yo creo que a ti también, que de qué manera legal pueden obligar al banco a que les otorgue una quita. Eso no se puede hacer de forma legal. Eso se da mediante el arte, porque es un arte de la negociación. ¿Cómo le podemos llegar? La manera de conciliar. Hay que ofrecer, hay que tener ya un ahorro. Se requieren muchísimas condiciones, señores. Hasta el inmueble, ¿dónde está ubicado? Porque qué tan conveniente es para el banco ponerlo en remate. El banco siempre va a estudiar todo esto. Y en base a este estudio, va a definir si le conviene más rematar la casa o de plano negociar con el deudor, con el demandado. Son muchos factores. No lo tomen a la ligera ni utilicen estas asesorías que se dan también en muchos sitios de internet estandarizadas donde como si fuese maquinita, exponen su caso, ah, no, negocia una quita, se va a poder, bla, bla, bla. Eso no es cierto.
Sí, y mira, para que se den otra idea de otros bancos, Banamex, de los 216,000 créditos que tiene, otorgó 646 quitas. En ese mes fue el banco que más otorgó. Banorte, de 112,000 créditos, 108. HSBC de 33,000 créditos, solamente 62, ¿sí? Scotiabank, yo creo que es uno de los más rudos, de 56,000 créditos, solamente otorgó 17 quitas.
Sí, no, es de los más especiales en todos los sentidos. Sí se puede negociar, sí se puede obtener una quita, pero hay que estudiar su caso de manera particular, ¿sí? No se dejen llevar por esas asesorías estandarizadas, por esos anuncios en los periódicos, que dicen, tiene problemas de su hipoteca, yo se los resuelvo, sin tener idea de con qué banco, cuánto tiempo, en base a qué sistema está estructurada su deuda. Son muchos factores que hay que analizar para entonces sí darles una asesoría adecuada para su caso.
Así es. Más o menos, para que se dé una idea, más o menos 1,000,000 de créditos que existen en el país, al menos aquí bancarios, que están registrados en este sitio, solamente se otorgaron alrededor de 1,000 quitas en un mes. Entonces, en un año, hagan cuentas.
Exacto. ¿Y de cuántos créditos, no? El porcentaje hay que medirlo en relación a cuántos créditos, de cuántos créditos estamos hablando, y eso nos va a dar el factor proporcional de la, del nivel de quitas que se llegan a dar. Por eso insisto y hago hincapié, hay que checar muy bien, caso por caso. No se dejen llevar porque páginas que dicen que son de deudores y que ellos con su experiencia, es que señores, es su experiencia. ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo dejaron de pagar? ¿A quién le deben? Una hipoteca, está en veces salarios mínimos, está en UDIS, está en tasa fija, ¿con qué banco es el asunto? O sea, es imposible y me parece inverosímil que alguien diga, es que yo soy deudor y por eso sé. No, perdóname, pero no. Sabes tu caso, que es muy particular y específico. Pero los demás, cualquier factor hace la diferencia. ¿O me equivoco, Isela?
Así es. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, ¿sí? Tengan mucho cuidado con los abogados que les dicen que les pueden resolver su caso. La realidad es otra. Cada caso es completamente diferente.
Exacto, exacto.
Y sobre todo, si no tienen dinero, no hay manera que se negocie nada.
Exactamente, o sea, es imposible llegar a un arreglo con el banco si no tenemos algo ahorrado para ofrecer, para negociar.
Así es, entonces no se dejen llevar por eso. Esta semana voy a publicar por ahí las estadísticas. Yo sé que algunos abogados me van a odiar.
Uy, no, hombre, espérate tantito, te va a llover.
Me va a llover. Son estadísticas, te digo, están publicadas, vienen de un sitio oficial, es lo que es. Por favor, no se dejen engañar, ¿sí?
Claro, mira, y es que vamos a hablar del prestigio, ¿no? Isela Muñoz. Isela Muñoz está aquí, ¿por qué? Porque es una persona que sabe de lo que habla, que tiene conocimiento, que es una experta en la materia. Y aquí, modestia aparte, y voy a poner ahorita un poco en evidencia a Isela, pero es importante que ustedes sepan quién es la persona que está dando la asesoría, ¿no? Que ustedes digan, ah, bueno, es que no es la persona X del sitio X, que no tengo idea de dónde salió. No. A ver, Isela, háblanos un poquito de tu experiencia. ¿Dónde has publicado? ¿De dónde te han entrevistado? Platícanos.
Mira, he publicado para la revista Dinero Inteligente, para la revista Metros Cúbicos. Ahorita ya voy a empezar a publicar para la revista Inversionista. He colaborado con sitios como Reforma, en varios podcasts y en algunos artículos que han escrito. Estoy dando una clase de finanzas personales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo creo que soy la única que da una clase de un semestre sobre el tema. Soy asesora hipotecaria para la empresa Tu Hipoteca Fácil. Creo que es la primera vez que hago un comercial como este.
No, no, está excelente, excelente.
Me dedico a asesorar personas que van a comprar casa o departamento. Veo todo su caso y les digo si son viables o no para crédito. En muchos casos les digo, no, necesitamos hacer todo este proceso. Hay procesos de un año para que la gente se dedique, pueda tener los suficientes recursos para hacerse de una casa. Este mes va a salir un artículo especial en la revista de Proyecto 40, que es la revista, me acabo de olvidar el nombre.
No te preocupes.
He salido en revistas como, por ejemplo, Cosmopolitan, 20 y tantos, revistas de hasta el corazón, pero donde empiezan a hablar acerca del manejo del dinero.
Exacto, tu tema es ese, ¿no? Finanzas.
Así es, entonces, tengo algunas de las personas que han sido mis mentores y mis asesores, son de los mejores abogados hipotecarios de México. Si leyeron el libro de Deudor y Millonario, ahí vienen los nombres de dos, ¿sí? Cada vez que llega un caso muy extraño, yo les pregunto y me dicen qué es lo que hay que hacer o más o menos me dan un norte. Entonces, he tenido así que la bendición de tener muy buenos mentores que saben del tema, que no se dedican a atender a personas, tengo que hacer aclarar esto, se dedican a asesorar instituciones.
Exacto, o sea, estamos hablando con una persona que sabe, que tiene idea, no nada más en lo general, sino idea específica del tema, que es un especialista en la materia. Aquí en Defensa del Deudor nos preocupamos siempre por eso, porque la información que ustedes reciban es información real y de calidad, porque de nada serviría que existiera una organización como Defensa del Deudor si vamos a invitar a la señora X del Blog X, que ni en su casa la han de conocer, a tratar de dar una asesoría en base a que es, como es deudora, pues ya sabe, ¿no? No, eso, imagínense nada más, señores. Yo sé manejar un carro y no sé nada de mecánica. No me convierte en un experto, ¿sí? Y cada carro es diferente, por hacer una analogía. en este caso, el hecho de que una persona sea deudora y que tenga 10 años de deudora me preocuparía mucho más, pero infinitamente más, porque pues no ha podido resolver ni su problema, pues menos va a poder resolver el mío, ¿no? Entonces, abusados, señores, usen la lógica, busquen la información real. Hay muchas personas a las que no les convienen sitios como El Peso Nuestro, como Pequeño Cerdo Capitalista, como Blog y Lana, como Defensa del Deudor. ¿Por qué? Porque estamos informando a la gente de la realidad tal cual es, y en base a eso van a poder resolver sus problemas. Por favor, busquen información real, busquen información certera, y sobre todo, por gente que sabe de lo que está hablando. Porque imagínense nada más, vamos a comenzar como con ese sistema de automedicarnos, porque a mi comadre le funcionó tomarse los chochitos aquellos, y yo tengo más o menos lo mismo, me los voy a tomar yo, pues probablemente no me voy a aliviar, al contrario, me voy a poner peor. Entonces, hago hincapié en esto, porque yo creo que ya es hora de quitarnos esa venda de los ojos, de tratar de buscar la opción fácil, nada más porque se oye bonita, y de resolver los problemas en base a la realidad, ¿o no, Isela?
Sí, y a veces la realidad no nos gusta, es lo que es, y a veces, a mí me ha pasado mucho que me tachan de que soy a veces muy dura o que no les ofrezco consuelo. Hay situaciones en las que no se puede ofrecer consuelo más que
la realidad.
El consejo de que déjalo ir.
Exacto, sí, la realidad, porque aquí nosotros nos vamos a preocupar siempre por su bienestar financiero, y si sentimos que el lastre principal de su economía es ese inmueble que queremos salvar a cualquier, de cualquier forma, como de lugar, pues siempre les vamos a decir, suéltalo, déjalo ir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces de verdad comiences a dar los primeros pasos hacia esa recuperación económica.
Sí, va a ser doloroso, pero cuando salgan del problema y lo vean ya en retrospectiva, se van a sentir muy bien.
Sí, va a ser mucho mejor.
Digo, sí, es mucho más saludable.
Las medidas paliativas, pues nada más retrasan lo inevitable, ¿no?
Sí, es como dices, bien dicen, ¿no? Que siempre es la analogía del doctor y de la pastillita para el dolor de cabeza. Pues déjate sentir el dolor, pero el problema está ahí.
Claro, sí, exacto. Al contrario, es peor, porque simplemente anulas los síntomas, pero la enfermedad continúa y se puede complicar muchísimo. Uh-huh. ¿No? No hay que anular los síntomas, hay que atacar esos síntomas, pero atacar también la raíz del problema, la enfermedad. Así es como se resuelve, señores. Así es como se acaba con estos problemas. Les recuerdo por ahí que hace unos días estuvimos en el periódico El Universal hablando de despachos de cobranza, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, cómo se pueden defender de los despachos de cobranza. Ya pusimos en la lista de defensa del deudor en los medios, en la sección de El Universal, esta entrevista en su versión impresa y en el podcast que grabamos. Les recomiendo muchísimo el podcast, está muy bueno. Porque ahí sí tuve el placer de estar con nuestros amigos del Universal. Les mando un saludo, sobre todo a la reportera Paulina Gómez y a Romina Romano, que es ahí la coeditora del área de finanzas personales del Universal, de la sección Tu Cartera. Les mando un saludo y mi agradecimiento porque de verdad me dejaron hablar de todo, ¿eh? No me dijeron, ¿sabes qué? De esto puedes hablar y de esto no, para nada. Me permitieron que hablara y hablara y hablara, cosa que ya saben que a ustedes que me fascina. Y pudimos hablar bien detalladamente de qué onda con los despachos de cobranza, qué hacer cuando están abusando, qué pueden hacer los despachos y qué no pueden hacer. Y de esta reforma que ya se va a aplicar al Código Penal Federal próximamente, estamos a espera nada más de que se ratifique y sea publicado, donde ya se va a poder castigar, se va a poder multar, se va a poder ya ahora sí meter alguna sanción en contra de los cobradores que se quieran pasar de listos, porque sí, es un hecho, si debemos dinero, el acreedor tiene toda la razón del mundo al querer cobrarlo, al querer recuperarlo, pero siempre de una manera ética, ¿no? Y respetuosa, que yo creo que es lo que se ha perdido en el transcurso de estos años con los despachos de cobranza. ¿O tú qué opinas, Isela?
Sí, yo creo que como todo lo que hacemos en la vida debe tener consecuencias, ¿no? Entonces, igual cuando se pasan, ahora sí que de lanza los despachos, debe de haber consecuencias y debe de haber mayor protección al deudor. O sea, es deudor, pero no es
delincuente. Círculo de Crédito, en la página oficial de Círculo de Crédito, que es www.circulodecredito.com.mx, y ya que tengas tu reporte, ahí vas a ver en realidad cuánto debes. Jamás vas a deber esa cantidad, ¿sí? Esto te lo dicen también para que tú te asustes, ¿sí?
Okay.
Ya que tengas tú esta información, te vuelves a poner en contacto con nosotros en estos programas de radio si quieres, nos mandas tu reporte por correo electrónico, lo revisamos aquí al aire, te decimos qué onda y qué puedes hacer, ¿qué te parece?
patrulla.
Puro cuento.
No se dan ningún problema.
No hay ningún problema. Si llegan a venir, luego nos llamas otra vez y con mucho gusto te apoyamos. Pero no va a ir nadie, vas a ver.
Ah, ok.
¿Sí?
Bueno, muchas gracias.
Cuídate, hasta luego.
Comunico con ustedes.
Claro que sí, a tus órdenes.
Hasta luego.
¿Cómo ves a estos señores cobradores, Isela, que ya tienen la orden de embargo más que lista y van a ir a las 4 con Jonathan?
Pues yo les había dicho, vengan, y aquí les tengo hasta galletas y café. Así les decía yo a los que me iban a embargar por 2 años.
Ay, sí, hombre, es que estos cuates luego se inventan cada cosa. Lo bueno es que ya estamos acabando con estos mitos. Cada día esta información llega a más y más personas. Y ya muchos nos han reportado, es que dicen que me van a embargar, pero yo ya escuché que eso no se puede, ¿no? Porque primero tienen que demandarme y me tienen que notificar un actuario. O sea, esa información es oro molido. ¿Por qué? Le quitamos el miedo a la gente, ¿a poco no, Isela?
Sí, sí, o sea, mira, tengo el caso ahorita de que están llamando a la casa de mi mamá buscando referencias y avales de personas que no viven en la casa. Ya sabes, típico problema, ¿no?
Claro, sí, ay, el clásico.
Entonces, cuando estoy ahí en la casa, ya se la saben, o sea, para mí es deporte nacional contestarle a los bancos y a los despachos de cobranza. A mí me encanta contestarles, porque los hago sufrir como no tienes idea, me terminan colgando y dejan de llamar por semanas.
Claro, claro, porque no hay por dónde llegarte. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer súper informada, ¿no?
Sí, entonces es una cosa divertidísima. Se sienten mis papás delante de mí nada más para ver la cara que pongo, o sea, porque los pongo, ya sabrás, ¿no? O sea, todos sus argumentos se los tiro al piso, ¿sí? Y luego te das cuenta que la persona que está hablando no está capacitada y nada más te quiere asustar.
Claro, claro, le mencionas 2-3 artículos legales y lo dejas inerme, ¿no? Se queda así con cara de juat, literalmente.
No, y al final termina tu información que no debería, ¿no? O sea, por ejemplo, les pregunto, bueno, ¿de dónde sacaste este número? ¿Por qué lo tienes ahí? Y me empiezan a hablar de procesos internos de la empresa donde están trabajando que ni siquiera yo decía yo de saber.
Y ya te enteraste, ¿no?
Y ya me enteré, ¿no? O sea, recomendación, cada vez que alguien les hable así, pregúntenle cómo se llama, pídanle todos sus datos completos, ¿sí? Y díganle que van a levantar una inconformidad ante la Condusef.
Claro, y en muchos casos hasta una denuncia, ¿eh? Porque luego pasan información privilegiada que se encuentra protegida por la Ley de Protección de Datos Personales. Y estos señores luego la manejan con mucho descuido, ¿eh?
Sí, sí, entonces hay que tener muchísimo cuidado, no hay que asustarse, no va a pasar nada. A veces son muy agresivos y a veces se presentan fuera de la casa, pero no pueden pasar más allá de la puerta, o sea, igual te pueden pasar toda la noche ahí en vela, ¿verdad? Y no pasa nada.
Nada absolutamente, señores. Es bien importante que entiendan esto. Ustedes son deudores, sus derechos están intactos. No por deber dinero se pierde el derecho a tener una vida tranquila y a que seamos respetados y tratados de manera educada, bajo ninguna circunstancia. Entonces, esto va para todos nuestros amigos cobradores, que yo sé que muchos nos escuchan. Pórtense bien. Si se portan bien, podremos llegar a un acuerdo para que la gente liquide sus deudas. Si se portan mal, pues miren, ya cada vez es menos la gente que les tiene miedo. ¿Por qué? Porque están informando de qué puede y qué no puede pasar. Y en base a eso, pues se pierde ese temor. Y el arma del cobrador, lo hemos dicho muchas veces, es esa, el temor que puede infundir en una persona en base a la desinformación de la misma. Y es lo que queremos erradicar. La información es la base para que se resuelva cualquier problema. La desinformación o la información pues, que tenemos de lugares que no saben de lo que hablan, pues es peor todavía. Eso es algo que se tiene que acabar, que se tiene que terminar para que se puedan resolver estos problemas de deudas. Y eso ayuda hasta a los bancos, ¿no? Porque al final del día el banco lo que busca es recuperar ese dinero.
Sí, es lo que les importa, ¿no? Entre menos medios tengan que usar para hacer eso, para lograr ese objetivo, mejor. Ellos les aseguro que no desearían tener que pagarle a un despacho de cobranza y tener que lidiar con toda la mala fama que esto crea.
Claro, claro. Mira, vámonos al chat porque si no se nos va a acabar el tiempo, Isela, ¿qué opinas?
Sí, adelante.
Vamos al chat. Ya no vamos a recibir llamadas telefónicas, ya no nos llamen por teléfono a cabina porque si no, no nos va a dar tiempo de asesorar a nuestros amigos en el chat. Lucy CG, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Francisco, José Pérez, Tapatía, Dor63, pregunta por su libro. Ya los vamos a mandar esta semana, ya se entregaron algunos de los libros del pequeño cerdo capitalista que estuvimos regalando hace un par de semanas, y esta semana se terminan de enviar los que nos faltan. Ever11, ya leímos su carta, Patita preocupada, un saludote, pregunta de qué se perdió. Uy, no hombre, te perdiste de lo mero bueno, Patita. Perla Chiapas, pregunta que si los pagarés tienen vigencia, o que si algún día prescriben, se acaban, terminan su valor jurídico. Sí, efectivamente, el pagaré es el título ejecutivo de crédito más famoso que hay. Y para que uno pueda cobrar un título ejecutivo de crédito existe un plazo. El plazo máximo es 10 años, a partir de la fecha de vencimiento del pagaré en este caso. Por ejemplo, si uno firma el pagaré en abril del 2010, ¿sí? Pero el pagaré tiene una fecha de vencimiento para abril del 2013, los 10 años que tiene el acreedor para demandarnos, para recuperar el dinero utilizando los juzgados, comienzan a correr a partir de abril del 2013, porque es la fecha de vencimiento del pagaré. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo lo firmé hace como 10 años. Ah, ok, perfecto, muy bien. Pero ¿cuándo vence? Pues a lo mejor vence mañana o dentro de un año, y entonces el acreedor a partir de ese momento tiene todavía otros 10 años para poderlo reclamar legalmente. Es bien importante eso, ¿no, Isela?
Sí, porque sí piensan que eso es de la que firmaron la primera vez, pero no, es a partir, igual que las deudas, es a partir de la fecha en que te comprometiste a pagar.
Exacto, exacto. ¿Qué pasa? Que muchas veces dejan ese espacio en blanco a propósito, los señores que se dedican a prestar dinero o la persona que nos prestó por medio de este pagaré, dejan la fecha de vencimiento en blanco, precisamente por eso, para que en el momento que ellos quieran pongan la fecha de vencimiento y tengan todo ese plazo para recuperarlo por la vía judicial. Mucho cuidado cuando se firme un pagaré. Mi consejo, jamás firmen uno, pero si lo van a hacer, que tenga todos los campos llenos para que ustedes sepan bien cuándo vence este asunto, ¿no?
Y si es posible, quédense con una copia.
Ah, claro, siempre piden una copia, por supuesto. Que luego no nos la quieren dar, no. Tú me tienes que dar, o mejor no me prestes, ¿no? Y es que luego abusan de la desesperación de la gente, y la gente, híjole, qué barbaridad, cae redondita y acepta todas las condiciones que les impongan con tal de que les presten el dinero. No, 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 mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado.
Sí, por favor.
A ver, Marco 66 la quiere embargar un despacho jurídico por una deuda que tiene con Electra. Bueno, el despacho no te puede hacer nada porque el despacho no es dueño de la deuda. Tu deuda la tienes con Banco Azteca, porque pues el asunto es con Electra. Y si alguien tendría que demandarte y embargarte a través de un juzgado, por supuesto, pues sería el banco, ¿no? El despacho no te puede hacer absolutamente nada, Marcos. Dice desesperado que tiene un crédito hipotecario. Primero era un crédito inmobiliario, después lo compra Caja Mediterráneo y ahora estos señores de Tertius. Su problema consiste en que quiere cambiar su crédito de UDIs a pesos y estos groseros le dicen que no se puede. ¿Qué hace? ¿A quién puede recurrir? Su casa es de 35 metros cuadrados. ¡35 metros cuadrados! Y paga 3.100 pesos al mes, lo cual es muchísimo. Híjole, a lo mejor no le gusta la respuesta a nuestro amigo desesperado. A ver, Isela, vas.
Mira, primero habría que ver si ese crédito está siendo pagado en tiempo y en forma. Normalmente todos los créditos que se fueron con Tertius es porque tenían problemas de pago.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, si ese crédito tiene un atraso, la hipotecaria o la institución que tiene el crédito está en su razón para no dejarlo que se vaya con alguien más. ¿Sí? Necesita estar siendo pagado en tiempo y en forma, no tener ninguna deuda.
Exacto. ¿Sí?
Luego, necesita ser, y aquí es la parte más triste, normalmente para que se vaya con un banco, la propiedad debe de valer más de 400 mil pesos. Y la deuda debe ser de más de 250 mil. Son los límites mínimos de los bancos.
Sí, para que le convenga al banco.
Exactamente. Si debe menos o la casa vale menos, no se va a poder cambiar a un banco.
O sea que para que puedas cambiar tu hipoteca de UDIs a pesos, necesitas un refinanciamiento de otro banco. Así. Que otro banco diga, yo te absorbo la deuda, se la pago a Tertius y te la configuro en pesos y a partir de ahora me debes a mí en pesos, ¿sí? Así. Lo cual sería lo ideal. Pero hay que checar esto, el valor del inmueble y cuánto debes para que al banco con el que vayas a hacer este refinanciamiento le convenga pues prestarte ese dinero, ¿no?
Así es. Aparte, hay que checar el aforo. Es decir, vamos a suponer que sí vale la casa más de 400 mil pesos y que la deuda es más de 250 mil. Si el aforo, es decir, la diferencia entre la deuda y el valor de la casa, ¿sí? Debe de haber una diferencia del 20%. Es decir, que debas nada más el 80% al valor de la casa o menos, ¿sí? En créditos milagrosos, como son las UDIs o los salarios mínimos, hay veces, como financiaron el 100% de la deuda, ¿sí? A veces eso no ocurre. Y la deuda es muy cercana al valor de la casa. Tampoco se puede refinanciar.
Exacto. No se puede hacer ningún refinanciamiento.
Así es. Luego, ya si cumple con todo eso, bueno, pues hay que ver que Tertius le diera su carta donde indique cuánto debe. Ahí es donde también se ponen medio rudos y a veces no las dan. o las dan cuando ya están a punto de expirarse, que deben darlas con al menos 30 días de anticipación, para poder hacer el proceso con el banco. Y eso lleva un costo, ¿sí? Que a veces estas personas, si tienen problemas para pagar el crédito hipotecario, tampoco tienen capital para poder pagar por este proceso, ¿sí?
Exactamente, sí. Es que, desafortunadamente, muchas personas piensan, como su compadre, por ejemplo, así le hizo, pasó de UDIs a pesos sin problema, pues ellos piensan que también, pero hay que checar, y volvemos a este asunto, de las condiciones generales, de cómo está su asunto, ¿no?
Así es, por eso les decía, cada caso es diferente, ¿sí? Tiene condiciones diferentes. Al final, la solución puede ser la misma, pero hay que revisar el caso con detalle. Desgraciadamente, la mayoría de los casos de créditos con UDIs, que eran casas de interés social, el crédito era chiquito, el valor de la casa es pequeño, ¿sí? Y a veces, la mayoría de los casos, las personas no tienen capital para hacer el cambio.
Exactamente, no tienen el capital. Y por una casa de 35 metros cuadrados, no sé en dónde se encuentre ubicada, pero yo creo que no va a ser factible este asunto, ¿verdad?
Yo creo que ha de andar, si mucho, en unos 200 mil pesos.
Exacto, entonces va a estar complicadísimo. Aparte de que si tenemos un atraso, o debemos tarjetas, o tenemos algunas deudas por ahí que se reflejen en el buró de crédito, pues tampoco el banco va a querer prestarnos ese financiamiento.
Ese era el siguiente paso, ¿no? O sea, ya la persona, ya vimos el valor de la casa, vimos que sí cumple con el aforo, la persona sí tiene capital. Bueno, ¿cómo está en buró de crédito?
Sí, claro, porque son muchos factores. Volvemos a insistir, abusados con la asesoría express que estandariza los casos, que como ellos lo resolvieron así o no lo han resuelto, pero por ahí van, pues es igual, parejo, no. Es completamente diferente, señores.
Y luego hay que ver que se vayan con un crédito decente, porque hay créditos que están en pesos que no son buenos, son igualitos a los créditos milagrosos en...
Ah, sí, claro, hay que checar las condiciones del crédito también, no por la desesperación y porque pensemos que ya está en pesos, pues ya se solucionó todo, ¿no? Cuidado.
Así es, entonces todo un proceso, por favor asesórense con alguien que sí sepa, con alguien que sea profesional, ¿sí? Sí. Un profesional les dice que no se puede, ¿sí? No intenten hacerlo en otro lado, porque sí. Va a haber personas que les van a decir que sí, pero les va a costar un ojo de la cara después.
Claro, es que también eso no pasa bien frecuentemente. La gente nos pregunta esperando la respuesta que ellos buscan. Y si no es, buscan en otro lado hasta que obtienen esa respuesta. El problema es que si les decimos que no se puede es porque no les conviene. A lo mejor sí se puede, pero bajo condiciones muy desfavorables para ustedes, donde terminarían igual o peor.
Así es. Entonces, por ejemplo, yo nada más trabajo con 3 bancos, que son los que yo creo que tienen las mejores condiciones, ¿sí? Si les digo yo que no, que con lo que yo puedo no se puede, ahora sí, a lo mejor allá hay otra solución, pero no va a ser la mejor.
Claro, claro. Aquí siempre vamos a buscar la mejor opción, la opción real, porque sí las puede haber, pero las condiciones, repito, y tengo que hacer hincapié, hay que checarlas muy bien porque a lo mejor resulta peor el remedio que la enfermedad.
Entonces, todo es un proceso. Normalmente, si cumples con todos los requisitos, se puede hacer en un mes el proceso, ¿sí? Puede ser muy rápido, pero tengan mucho cuidado. O sea, los créditos fáciles no son buenos.
No, jamás, jamás, jamás caigan en esos asuntos de que yo te presto bajo excelentes condiciones, sin buró de crédito, sin aval, y mira, no. Nadie presta bajo esas condiciones, señores. Sí. Abusados, porque hay muchos fraudes también por ahí, donde les piden incluso dinero adelantado, y a la hora de la hora, nada de nada.
Y hay muchas maneras de quedarse con su dinero, ¿sí? Y ¿sabes qué? Desgraciadamente más en la Ciudad de México, otra vez es la situación de la oferta y la demanda.
Exacto.
Mucha demanda de muchos servicios, siempre va a haber alguien que quiera tomar ventaja de la necesidad de otra persona.
Sí, hombre, y tenemos casos tristísimos de personas que, una vez más, buscaron la opción fácil, dijeron, yo pido prestado para pagarlo prestado, aquí está en mejores condiciones y no necesito aval y me lo prestan, nomás necesito adelantar unas mensualidades para que me aprueben el crédito. Y a la hora de la hora, nada de dinero y las mensualidades tampoco. Ya las perdieron porque así dicen sus contratos. No existen las soluciones fáciles, señores. Existen soluciones. Son soluciones que a veces son complicadas. Son soluciones que a veces cuestan trabajo, pero son soluciones.
Así es.
Así de sencillo. Dice José Pérez. ¿Qué opciones se tienen para solucionar endeudamiento con hipotecarias e Infonavit? No se tiene empleo y tiene 5 años que se proporcionó ese crédito. Pues como que falta información, ¿no, Isela? ¿Tú qué opinas?
Sin ingresos no hay manera de solucionar una deuda, así de sencillo.
Así de sencillo, hay que ahorrarle. Sí, porque por ahí se anuncia mucha gente, muchos pseudoabogados. Yo le resuelvo su problema de hipoteca, yo le gano el juicio. Esos juicios no se pueden ganar. Uh-huh. La deuda ahí está.
Así es, entonces, si no hay ingresos, si no hay dinero ahorrado, muy cercano al valor de la deuda que tenían antes de que se empezaran a atrasar, no hay manera de negociar.
Sí, no se puede negociar sin dinero, no se puede negociar.
Y cómo no, la Sofi es fabulosa.
Es fabulosa, ¿verdad? Y es súper simpática, me cae muy bien. Yo creo que como que se hace sinergia, ¿no? Porque he tenido la fortuna de platicar con todos ustedes, contigo Isela, con Sofía Macías, con So de Blog y Lana también, con todas las personas que de verdad saben de la materia y son personas bien agradables que de verdad toman su tiempo, porque es lo que hacen. Ustedes no saben el trabajo, a lo mejor algunos de ustedes tienen blog, pero los que no, que son la mayoría, ustedes no saben todo el tiempo que se le tiene que dedicar a un blog, ¿sí? A veces es tanto el cariño que le dedicamos de verdad horas de nuestros días a ese tipo de sitios, con el único fin de que esa información le llegue a la gente, ¿sí? Porque ustedes no le echan moneditas a la internet para entrar al blog, sino que entran de manera gratuita. Y de verdad, son gente agradable, es gente inteligente, es gente que lo hace muchas veces por el puro amor de hacerlo. Y muchas veces no lo sabemos valorar, pero de verdad, hay que valorarlo y yo le agradezco mucho a estos tres personajes que me vienen a la mente de inmediato, que son So de blogilana.com, a Sofía Macías, autora del Pequeño Cerdo Capitalista, que tiene su sitio de internet, elpequeñocerdocapitalista.com también, y a nuestra querida amiga que nos acompaña el día de hoy, Isela, de elpesonuestro.com, que son sitios que yo les recomiendo muchísimo, y como ustedes podrán escuchar a Isela, es gente que de verdad sabe, y que aparte de todo, de que de verdad sabe, es gente sencilla, gente agradable, gente que de verdad quiere compartir esa información con los demás. ¿A poco no, Isela?
Es lo que intentamos, ser de servicio para el resto de los usuarios de los sistemas financieros.
Claro, y ahí está la información, nada más es cuestión de checarla. Perla Chiapas ya nos hizo su pregunta sobre los pagarés, ya le dimos respuesta. Muchas gracias a todos. Dice Lucy CG que si ya analizamos su caso de Guanajuato, me parece que ya... Lucy, pero se atravesaron estos días de asueto, no lo he checado con el área jurídica, el día de hoy todavía no llego yo a nuestras oficinas ahí en Xola, pero en un rato saliendo de aquí de la cabina de la estación de radio me voy para allá y con mucho gusto lo checo. Patita preocupada, no tiene todavía su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, pues es que no participaste, Patita, si no te lo hubieses llevado seguramente regalamos 5 libros. Carlos, muy buenas tardes, agradece... muchas gracias a Sofía Macías, también le agradece por el obsequio de su libro que recibió ya la semana pasada del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro de finanzas personales que les recomiendo mucho, que se encuentra en el top 10 en las principales librerías del país. Y hablando de tops, yo quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos de iTunes Store, porque modestia aparte, Isela, adivina que somos 5º lugar nosotros en descargas, en la sección de... temas gubernamentales y sociales de la tienda de iTunes Store, lo cual me parece fantástico porque tú sabes la cantidad de información que hay en esas tiendas y ya llegar al 5º lugar, superando a sitios como el Reforma, por ejemplo, en sus podcasts, yo creo que está fantástico, ¿no?
Sí, felicidades, ¿eh? Porque la verdad, sí llegar a la gente con un tema tan difícil es bastante complejo, ¿eh?
Sí, pues ya estamos 5º lugar, ayer lo chequé y ahí estamos, se ve bien bonito. Estemos ahí, esperamos llegar al primero, por supuesto, pero yo me siento súper bien con el 5º porque estamos hablando de miles de sitios, miles de podcasts, miles y miles y miles, y llegar al 5º lugar es algo fabuloso. Yo le quiero agradecer mucho a nuestros amigos de iTunes Store porque pues ahí está nuestra información totalmente gratuita para que la descarguen ustedes, y siempre se han portado muy accesibles y nos echan mucho la mano cuando algo se nos atora, sobre todo a nuestro amigo Helmi, productor de estos programas de radio, que es el encargado de subir esa información. De verdad, muchas, muchas gracias y de verdad, muchísimos éxitos así para todos, ¿eh? Fantástico. Fantástico. Dice José Pérez que está pensando en ya no pagar su hipoteca en Bancomer e Infonavit. Ay, me lo movieron, espérenme tantito. Asesoría, por favor. Bueno, hay que tomar esa decisión en base a la realidad. Si ya no te alcanza, mi estimado José Pérez, pues más bien no es que lo estés pensando, es que definitivamente pues ya no puedes, ¿no? Aunque quisieras hacerlo. Hay que checar bien las condiciones de tu crédito, cuánto llevas pagado, cuánto vale tu casa, cuánto debes de tu casa, a cuántos años fue. Son muchos factores, José, para que podamos darte una asesoría bien, bien especializada. Si nos da tiempo ahorita y te apuras y nos lo dices, con mucho gusto te damos esa asesoría, pero por el momento, ¿qué le puedes adelantar, Isela?
Mira, si está hablando de un crédito Infonavit y bancario, tiene un Cofinavit, ¿sí? Es uno de los créditos más difíciles de manejar.
Sí, porque tenemos dos acreedores, literal.
Tienes dos acreedores, tienes una parte que es interés social y otra parte que es bancaria. Ok. ¿Quién se va a cobrar primero? Infonavit. Si queda algo después de que se cobre Infonavit, se cobra el banco. Pídele a Dios que se extinga la deuda. Si no, ¿qué creen que va a pasar?
Imagínate nomás, sin casa y con deuda.
Así es. Primero tiene que estar de acuerdo Infonavit. Infonavit se va a tardar un montón, ¿sí? Porque normalmente te va a pedir que pases uno por el proceso de mediación, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que Infonavit y el banco se ponen de acuerdo y te permiten regresar la casa. Ok. Una nación en pago en Infonavit, jamás en la vida vas a volver a tener un crédito con ellos. Y dependiendo de cómo hagas con el banco, a lo mejor tampoco jamás vas a tener derecho a otro crédito bancario.
Sí, hombre, sí se puede arruinar ese historial. Mucho, mucho cuidado en ese sentido. Piénsalo muy bien, pero si no nos alcanza, mi estimado José, pues ni hablar, ¿no? Si no te alcanza, pues aviéntate el paquete y aquí te ayudamos en la medida de lo posible. Pero sí tienes que tener algo bien en mente, mi estimado José. Si vas a dejar de pagar es para que estabilices a la brevedad tus finanzas personales, pero a la brevedad, y de inmediato te pongas a ahorrar todo lo que puedas, si te interesa, por supuesto, poder llegar a un acuerdo para rescatar ese inmueble. Pero si no ahorras, y luego con un crédito tan complicado como el que tienes, va a estar dificilísimo, a no ser que tu tirada sea de plano la dación en pago, que ya nuestra amiga Isela ya nos explicó los alcances que puede llegar a tener en nuestro historial crediticio.
Sí, para toda esa gente que de repente se siente bien valiente y quiere dejar de pagar, bueno, un crédito de este tipo, o sea, es pecado capital dejar de pagar un crédito hipotecario. Así de sencillo. Es el crédito mayor que puedes tener en la vida, ¿sí? Entonces dejar de pagarlo y que se empiece a reflejar en buró de crédito es pecado capital.
Sí, ¿no? Una afectación terrible.
Si vas a empezar a hacerlo, hazte la idea que vas a tener que vivir el resto de tu vida con efectivo y ahorrando.
Exactamente, mucho, mucho cuidado. A lo mejor una de esas podría ser que te dieran por ahí algún crédito, pero mejor velo pensando de que no, va a estar difícil. Porque yo tengo conocidos y tenemos casos de gente que dejó de pagar su hipoteca y maneja tarjetas de crédito. Pero son los menos, son casos aislados, son poquitos. Dice Rodolfo Montes que tiene dos hipotecas de dos casas diferentes. En una de las casas está viviendo su esposa y él. La otra la rentan 70%, tiene 70% del enganche para la que sería su tercera casa, pero no sabe si es buena idea liquidar las dos hipotecas primero y ahorrar 4 años para enganchar la tercera, o puede tener 3 hipotecas para liquidar primero 2 y pues luego la nueva, ¿no? Obviamente, yo creo que está arriesgado aventárselo así. ¿Tú qué opinas, Isela?
Pues ha de tener mucho dinero porque está pagando una cantidad impresionante de intereses.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo recomendable, si tiene la lana, mejor que acabe con sus dos hipotecas. Hay que checar las condiciones del contrato, ¿no? A ver si se pueden adelantar los pagos.
No, la realidad es que no tiene dinero. Si tuviera dinero, ya hubiera pagado los otros 2 créditos hipotecarios que tiene.
Pero fíjate que sí nos dice que tiene el 70% del enganche. No sé cuánto dinero sea. Podrían ser cientos de miles, podrían ser unos cuantos miles.
Entonces está cometiendo otro pecado capital de las finanzas personales, que es tener dinero bajo el colchón ahorrado mientras está pagando una tasa de interés.
Exacto, sí.
12% de un crédito hipotecario.
Sí, no, si tienes ese dinero, definitivo, Rodolfo, yo creo que te interesa mucho tener otra casa, pero mira, como dice Isela, estás regándola y grueso. ¿Por qué? Porque estás pagando intereses teniendo el dinero. Mejor liquida tus 2 hipotecas que ya tienes. Y después, en 4 años, pues te compras otra casita, ¿no? Yo creo que sería lo ideal. ¿Tú qué opinas, Isela?
Lo que pasa es que muchas personas han escuchado este mito de que tener muchas propiedades y estarlas rentando les genera rendimientos o les genera ingresos.
Exacto, sí, no. A mí me acaba de llegar, y es de risa loca, A mí me acaba de llegar apenas de parte de Banamex un papelito, una cartita, donde me dicen que ahorre un año al 4% con ellos. No, hombre, mejor invierto esa lana, ¿no? Porque 4%, señores, qué horror.
Entonces, la mayoría de las personas que están comprando casa y luego la están rentando, piensan que la casa se está pagando sola. La realidad es que están perdiendo dinero.
Sí.
De lo que reciben, más lo que hay que pagar de predial y de mantenimiento, les está saliendo de su bolsa. No están generando ningún rendimiento, ni siquiera ingresos.
Exactamente. Sí, mejor págalo, mi estimado Rodolfo. Qué bueno que tengas esa lana y mejor utilízala inteligentemente. Liquida tus hipotecas y pues ya más adelante te puedes hacer de otra casita, ¿no? Poco a poquito. No hay que correr, hay que caminar, sobre todo cuando de finanzas se trata, ¿no?
Así es.
Les recuerdo que transmitimos por internet porque es el único medio totalmente libre por el cual podemos transmitir. Y si se dan cuenta, no hay cortes comerciales. Por eso no estamos en la radio pública, porque primero nos censurarían bastantito. Y después, pues el programa sería mitad comerciales y mitad programa. Por eso transmitimos por internet. Obviamente, tiene sus problemas porque los servicios de internet que tenemos en este país son muy pobres. Fallan mucho y a veces se cae la señal cuando mucha gente nos escucha. Entonces sean pacientes, tenemos dos servidores. Si se cae el audio, se pasan al otro y listo. Ahí nos van a poder escuchar sin ningún problema. Dice José Pérez que desde noviembre del 2012, ya no trabaja, tiene 53 años y ya lo está ahogando la deuda que tiene con hipotecaria Bancomer, son casi 200,000 y con Infonavit otros 200,000. Está pagando 5,000 y tantos al mes entre los dos, entre lo que le descuentan del Infonavit y lo que paga de la hipoteca nuestro amigo José, que es la persona que pensaba ya seriamente dejar de pagar. Pues no es tanto que lo pienses. Ahora no sé, en tu trabajo, ¿cómo le vayas a hacer? Porque si te están descontando, pues ahí sí no puedes dejar de pagar.
En esos casos, que venda la casa.
Sí, yo creo que será lo mejor. Vender la casa, buscar a alguien que le interese tu casa. Ya habrá tiempo, mi estimado José, para que te hagas de otra casita. Pero en este tipo de situaciones, mejor deshacernos de esos lastres que impiden que tengamos unas finanzas, pues, si no sanas, por lo menos decentes. Y más adelante ya te puedes recuperar y comprarte otra casita. Dice José Pérez que su hipoteca está en UDIS y en ambos casos es a 20 años, lleva 5 años pagando, pues todavía le queda algo de su liquidación porque sienta trabajar con 3,000 al mes. Ah, ok, no tiene trabajo, ya lo liquidaron, ya lo entendí. Y está en UDIS a 20 años y lleva apenas 5 de 20. Yo creo que definitivo es algo complicado de salvar, ¿no?
Si no tiene atrasos de pago, le recomendaría entonces que vendiera la propiedad.
Sí, sí, que ¿sabes qué? Consíguete la prórroga del Infonavit y agárrate ese tiempo para vender la casa. Y mientras estabiliza tus finanzas en la medida de lo posible, no dejes de pagarle al banco y a ver si logras cliente en este año, mi estimado José, y ya luego te compras otra, no te preocupes. Digo, a veces es complicado, a nivel emocional es difícil deshacernos de un inmueble porque lo sentimos como nuestro, ¿no, Isela?
Y lo que pasa es que, mira, pensamos en que ya le metí todo este dinero, ¿sí? Pero precisamente lo que necesitas ahorita es dinero, no necesitas una propiedad que te está restando ingresos, ¿sí? Y los bienes hicieron para curar los males. Ya no puedes mantener el mismo nivel de vida que tenías antes. Y si el lastre más grande que tienes es la propiedad, véndela.
Sí, suelta ese lastre, suéltalo definitivamente y ya te podrás comprar otra. ¿Por qué? Es un crédito a 20 años y llevas apenas 5. Quiere decir que te faltan todavía 15 años. Y ahorita, si ahorita ya tienes problemas en estos momentos, no hay manera de que puedas... Ahí te va. No hay manera de que tú puedas recuperarte económicamente si mantienes ese lastre constante que es la casa. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo el poco dinero que te queda en tratar de mantenerla. Ahorita ya no te alcanza. ¿Qué ocurre? Que si la dejas de pagar, ese lastre se va a hacer más y más grande. Y cuando tú te recuperes económicamente, no te va a alcanzar para poder recuperar el inmueble de todas formas. Entonces aquí hay que ver eso, hay que aceptar la realidad. Mejor suéltalo ahorita, te va a permitir recuperarte más rápido económicamente. Y cuando llegues a un punto ya de recuperación total, pues ya no tienes el problema de la casa, ¿sí? Ya te deshiciste del mismo y te puedes comprar otra más adelante. Eso es lo mejor.
Sí, olvídense de los apegos, dejen ir las cosas.
Sí, sí, son cosas. Y estamos afectando nuestra economía de manera muy, muy grave. Y bueno, Isela, De verdad, no sabes qué gusto y qué placer que nos hayas acompañado el día de hoy en este programa de radio. Para mí siempre es una fascinación poder platicar contigo porque siempre se aprenden cosas nuevas y resultan pláticas bien, bien interesantes de temas tan importantes, sobre todo hoy en día, donde la situación económica a nivel mundial es tan complicada y que esta información le llegue a todo mundo. De verdad, Isela, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y bueno, querido Radio Escuchas, ella es Isela Muñoz. ¿Ya escucharon dónde ha participado, qué ha publicado, todo lo que ella sabe? Si buscan información real, si buscan asesoría que de verdad les va a ayudar a resolver sus problemas, vayan con los expertos. No vayan con Chuchita, la de la esquina, porque no les va a ayudar. Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Busquen información real, información honesta, información que de verdad les va a ayudar a resolver sus problemas. Yo soy Ángel González. Este fue su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Isela Muñoz nos acompañará nuevamente el próximo primer lunes del mes de mayo. Vamos a volver a tratar temas bien importantes para todos ustedes. Isela, te mando un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Estamos aquí pendientes para el mes que entra.
Muchísimas gracias. Descarguen su libro de Deudora Millonario. Y, por favor, mañana va a publicar este asunto de las hipotecas, ¿no?
Sí, yo creo que es el jueves. Hay un post acerca de las quitas hipotecarias y por qué son un mito.
Perfectamente. Muchísimas gracias, Isela. Ya lo estaremos publicando aquí en nuestro Twitter, en Facebook, en nuestra página de Internet. Hasta muy pronto, Isela. Un abrazote.
Hasta luego. Bye.
Ella fue Isela Muñoz, señores. Para mí ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado el día de hoy. A nuestros amigos ganadores del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, ya en esta semana les estará llegando su ejemplar. Ya mandamos los primeros, ya entregamos los primeros. Yo espero que a más tardar para el día viernes ya lo estén recibiendo. Se atravesaron estos días de descanso, por eso el atraso. José, hombre, estamos a tus órdenes, José. Helmi, productor de estos programas de radio, muchísimas gracias, felicidades, amigo. Quinto lugar en iTunes Store, no cualquiera, compañero, no cualquiera. Francisco, gracias a todas las personas, a Patita Preocupada, a todos nuestros queridos radioescuchas, a nuestros amigos en Twitter. Ay, híjoles, a todos, porque son muchos. Se me va a ir el tiempo saludándolos, pero les mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Y yo los invito, por supuesto, a que nos escuchen mañana, 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, en horario nocturno. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho, excelente tarde y hasta mañana.